Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. El Colegio de la Abogacía de Madrid se va a reunir esta tarde para estudiar si adopta medidas por la revelación de datos sobre conversaciones entre el abogado de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales. La presidenta regional insiste en que el Ejecutivo Central está buscando su desprestigio al tiempo que intenta desviar la atención de la ley de amnistía y del caso Coldo.
Esto entra dentro de la estrategia de defensa de un particular cuya inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación. Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo, un escándalo absoluto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España en estas semanas.
Díaz Ayuso ha enmarcado en una discusión, dice, entre dos personas de confianza, las presuntas amenazas que el diario.es ha afirmado que ha recibido por parte de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Más Madrid y el Partido Socialista han pedido su comparecencia en la Asamblea Regional. Escuchamos a sus portavoces, a Manuela Bergerot y a Juan Lobato.
Fiscalizar al poder es un deber deontológico del periodismo y es inadmisible que algunos reciban amenazas por parte del gobierno de Ayuso.
Fiscalizar ese papel que está ejerciendo la Comunidad de Madrid, llevando a lo institucional el ataque, la censura a los periodistas.
La Oficina de Conflicto de Intereses, según el Partido Socialista, considera que Pedro Sánchez no tenía que abstenerse en la votación del Consejo de Ministros que acordó el rescate de Air Europa, compañía que tenía vínculos profesionales con su esposa, con Begoña Gómez. Esta semana el caso Coldo va a seguir siendo protagonista. Se van a votar dos reprobaciones de ministros y habrá un debate monográfico con el titular de Transportes, Óscar Puente. El próximo jueves se votará la propuesta que ha presentado el Partido Socialista para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los contratos de emergencia que se firmaron durante la pandemia. Al margen de los diversos escándalos y de los cruces de acusaciones, el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo Autonómico se han reunido hoy en la Junta Local de Seguridad de la capital. Escuchamos al delegado, a Francisco Martín, y al alcalde, José Luis Martínez Almeida.
La criminalidad convencional se ha reducido en un 0,2% en la ciudad de Madrid entre el año 22 y el 23, y la cibercriminalidad ha crecido en un 14%.
Que el tiempo medio de respuesta y de actuación de la Policía Municipal se sitúa en el ámbito de los 8 minutos, que yo creo que es un tiempo medio de respuesta muy satisfactorio para el conjunto de los vecinos de la ciudad de Madrid.
Y es un lunes negro el de hoy en cuanto a la violencia de género, conmoción en Almería, donde la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre y de sus dos hijas de 2 y 4 años. La madre de las menores, expareja del padre, ha encontrado sus cadáveres y todo apunta a un posible caso de violencia vicaria. El hombre habría podido envenenar a las niñas antes de quitarse la vida. José María Martín es el subdelegado del Gobierno en Almería.
Fueron agentes de la Guardia Civil del puesto de Jergal, pero el término municipal, la última información que me llega es Alboloduy. De los tres fallecidos se trata de un varón y sus dos hijas de muy corta edad, de 2 y 4 años.
Hasta las 3 de la tarde les vamos a contar estas noticias y también otras que ahora avanzamos en titulares con la ayuda de Julio Martínez. Atropello mortal en Aluche.
Una camioneta blanca ha arrollado a un señor de 75 años que ha fallecido en el acto a eso de las 10 de la mañana mientras cruzaba por un paso de cebra. El suceso ha tenido lugar a la altura del número 87 de la calle Maqueda. El conductor se ha dado a la fuga, por lo que la policía sigue buscándolo en la zona, comprobando las cámaras de seguridad y recogiendo también el testimonio de algunos vecinos que han presenciado este fatal accidente.
Bronca entre Gobierno y Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Y en un momento clave para reformar la ley de extranjería que solucione el reparto de los menores extranjeros no acompañados. El ministro Ángel Víctor Torres critica a los populares por decir una cosa y hacer la contraria. Y desde el PP, la consejera madrileña Ana Dávila critica que una vez más todo es improvisación.
Un poco contradictorio decir algunas comunidades que están saturadas, porque lo que se va a plantear, si se produce el cambio normativo y se aprueba con el voto también del Partido Popular, es una distribución entre todo el territorio de esos menores no acompañados.
Se evidencian el desinterés, ¿no?, por parte de los tres ministerios que han estado acompañándonos hoy, pues seguimos sin obtener ningún tipo de respuestas para, como hemos dicho, poder atender a esos menores que están siendo mezclados con mayores de edad por la inacción del Gobierno.
Atención a los alérgicos, se avecina una primavera complicada.
Sí, el miércoles de madrugada entra la nueva estación, que se prevé bastante, bastante complicada, eso es lo que dicen los expertos, como por ejemplo el alergólogo Juan José Zapata, y lo que tú dices, Eli, atención, alérgicos madrileños, escúchelo, tomen nota.
Como va a haber agua, porque ha llovido mucho más, y va a haber una temperatura bastante alta, esto va a propiciar de que nuestras plantas estén más tiempo polinizando, porque va a haber muchas más plantas y con mejores condiciones, y posiblemente los niveles de polen, debido a las temperaturas, también alcancen niveles más altos. Por tanto, yo diría que si estás en Madrid y quieres estar feliz en primavera, no pon todos los recursos que tienes a funcionar para no sufrir.
Y Madrid, que presenta su programación de Semana Santa.
Sí, del 22 al 31 de marzo, Semana Santa de la Comunidad de Madrid, se va a celebrar con una programación muy completa, compuesta por conciertos de música clásica, saetas en iglesias, exposiciones, procesiones, pasiones vivientes, gastronomía, así como las 8 fiestas religiosas que han sido declaradas de interés turístico regional. Nos recomienda visitarlas el director general de Turismo, Luis Martín.
La Semana Santa y Pasión de Carabaña, Daganzo de Arriba, Móstoles, Morata de Tajuña, Parla, San Lorenzo del Escorial, Torrejón de Ardoz y Villarejo de Salvanés, así como otras dos que son quizás las más conocidas, declaradas de interés turístico regional, como son las de Alcalá de Henares y Chinchón.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid se marcha al parón de selecciones en la quinta plaza. Ha perdido la Liga de Campeones, el puesto de Liga de Campeones en favor del Athletic de Bilbao. Tras el desgaste ante el Inter de Milán, los rojiblancos dieron su peor versión contra el Barcelona. Cayeron 0-3 en el Metropolitano, cosechando la primera derrota de la temporada como locales en la Liga. Palabras del capitán Coque.
Bueno, esa es la realidad, que ahora mismo estamos fuera, tenemos que ser conscientes todos de lo que nos estamos jugando, entonces apretar el culo todos, saber la situación que estamos y tirar hacia adelante, porque tenemos que sacarlo y tenemos que estar entre los cuatro primeros.
Pleno de victorias para los otros madrileños, el Real Madrid se marcha a este parón con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona después de ganar en Pamplona. El Barça recupera la segunda posición porque perdió el Girona 1-0 contra el Getafe, y el Rayo volvió a ganar en Vallecas 6 meses después, 2-0 ante el Betis, y se marcha con 7 puntos sobre el descenso. A partir de ahora toma protagonismo la selección española de fútbol, concentrados a partir de las 5 de la tarde en Las Rozas para jugar 2 amistosos contra Colombia el próximo viernes y contra Brasil el martes de la semana que viene.
Onda Madrid, área de servicio público.
Echamos un vistazo a las carreteras de la región en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos complicaciones en la 4. Hay un alcance a la altura de Valdemoro que está generando 4 kilómetros de retenciones en dirección Córdoba. Tengan especial cuidado si van a transitar por este tramo de la autovía de Andalucía. Al margen de esta incidencia, en el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Tampoco hay retenciones importantes en lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Bueno, pues llegamos al mediodía y sin incidencias graves en la ciudad que obstaculice el poco tráfico que de momento van a encontrar en general, en M30, en accesos. Ya en la zona centro es algo más intenso. Sobre todo en los últimos minutos ha ido en aumento pues en la calle Sagasta Génova, Paseo de Recoletos, en torno de la Plaza de Cibeles, también de la Glorieta de Atocha, o la conexión de Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena con Francisco Silvela, dirección María de Molina.
El tiempo.
Y vamos con la previsión meteorológica, con un cielo velado aquí en la ciudad de La Imagen. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya se empiezan a notar esas nubes que llegan desde el sur de la península, en algunos casos acompañados de calima. Mañana sí que será una calima más intensa. El calor sigue siendo protagonista, vaya fin de semana, especialmente en la jornada de ayer. Hoy ya a esta hora tenemos 20 grados y es fácil que lleguemos, superemos ligeramente esa barrera. Penúltimo día ya del invierno y desde luego con tintes muy primaverales, pero con contraste. Estamos en una dinámica de tiempo raro. La mañana ha sido muy soleada, pero la tarde más nubosa.
¿Mañana siguen esos contrastes?
Sí, mañana lo que notaremos es los cielos pues muy grises, el cielo turbio por esa calima que va a ir ganando densidad en la segunda mitad de la jornada. No va a impedir que el sol, que sigue estando por encima, caliente y haga subir el mercurio, pues igual que hoy, ligeramente por encima de los 20 grados. Hay que decir que estas temperaturas están hasta 5 o 6 grados por encima de lo que sería normal. Son temperaturas máximas más propias de mayo que de marzo. Son las, dice el refrán, que marzo mallea
y mayo marcea.
Por el momento va a mallear un poco. La primavera arrancará el próximo miércoles a hurtadillas de madrugada y nos traerá algo de lluvia, pero en general la semana con ambiente muy templado, incluso cálido.
Así se va despidiendo el invierno. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández está en la producción y Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web OneToro.tv. OneToro TV. Cuidemos lo nuestro.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad, sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonel Ayajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La policía sigue buscando a esta hora al autor o autora del atropello de un hombre de 75 años, ocurrido esta mañana en la calle Maqueda de Madrid, cerca de un paso de peatones, a la altura del número 87. Según varios testigos, el vehículo era tipo furgoneta o camioneta de color blanco. La víctima ha fallecido prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas que le ha causado el impacto. Y en San Fermín, los vecinos, hablamos del distrito de Usera, denuncian las peleas que grupos de jóvenes protagonizan los fines de semana, sobre todo tras la llegada del buen tiempo. La última se produjo este pasado fin de semana a machetazo limpio junto al Parque Lineal del Manzanares. Mónica Roncero.
En un vídeo grabado por uno de los vecinos se ve como unos 10 jóvenes comienzan a pelearse en dos grupos, algunos con armas blancas, otros arrojando objetos, incluso uno golpea a otro con lo que parece ser el palo de una escoba.
Estaban ahí con el machete, vi aquí, habían cogido estos sacos, una plaqueta así grande, con una losa de esas y te dan, te rajan, vamos, directamente. Entonces sí que había aquí trozos de los materiales de aquí, de construcción que había.
Tienen bronca entre personas y se pelean, pero de esta manera nunca lo he visto, con cuchillos, con armas, jamás.
Y es que nos cuentan los vecinos, los botellones son el pan nuestro de cada día cuando llega el buen tiempo en esta zona de Usera, cerca de la Caja Mágica. Una ingesta de alcohol, dicen, que suele acabar como el rosario de la aurora.
Sobre todo los fines de semana, desde el día viernes, sábado, que se juntan a hacer botellones la gente por el parque y supongo por el buen tiempo que hace, se ponen a beber.
Ahí en los coches, eso es un estercolero. A los fines de semana. Botellones hacen sus necesidades hacen acto sexual normalmente.
Van con machetes, van con piedras, van con todo por aquí, pero eso es muy a menudo.
Se quejan de la degradación del barrio y de la falta de seguridad que sienten porque la policía no aparece nunca por allí.
Salimos y salimos con una inseguridad que vamos mirando para atrás. En cuanto que viene una persona que va caminando, corriendo, dices, ya estás con miedo y ya te desvías, dices, ¿vendrá por mí? ¿No vendrá? Yo qué sé.
Este barrio está desastrado. Está el barrio como nunca ha estado en la vida.
Es como la ciudad sin ley. Y es que yo llamo, porque yo soy de los que he llamado ya no, porque ya me ha aburrido. Los llamas es que directamente no viene la policía.
Un barrio que se ha convertido, lamentan, en la ciudad sin ley.
Todavía en el capítulo de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas que formaban parte de un grupo especializado en el robo de relojes de lujo. Seleccionaban a sus víctimas en zonas de alto poder adquisitivo de Madrid y se desplazaban en moto para poder ejecutar así sus golpes con mayor rapidez. Entre otros, se les responsabiliza de un robo cometido en un restaurante del distrito de Salamanca el pasado mes de enero. Lo explica María Muñoz, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Se dirigieron a una mesa concreta para, mediante intimidación y con violencia, sustraer 2 relojes de marcas reconocidas a 2 de los comensales que se encontraban cenando en ese momento. Los agentes pudieron comprobar que existía un grupo criminal formado por 4 personas. 2 de ellas se encargaban de seleccionar a las víctimas para posteriormente facilitar la información a los otros 2 integrantes.
La Junta Local de Seguridad de la capital precisamente ha analizado hoy los últimos datos sobre criminalidad. La delincuencia convencional se ha reducido, pero aumentan las denuncias relacionadas con violencia de género y las que tienen que ver con agresiones sexuales se han disparado. Ayuntamiento y delegación del Gobierno han coincidido en la necesidad de eliminar la tasa de reposición en la policía municipal. Mar García.
Es eso lo que nos dice la radiografía de la seguridad, que cambia el perfil de los delitos en esta ciudad, Madrid. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
La criminalidad convencional se ha reducido en un 0,2% en la ciudad de Madrid entre el año 22 y el 23, y la cibercriminalidad ha crecido en un 14%. Fíjense qué datos. Ya les digo que van en la misma tendencia que los de la Comunidad de Madrid, pero en este caso más amortiguados.
Según los datos, menos homicidios, menos violencia, se reduce la actividad de bandas juveniles en el otro lado de la balanza. Hay más delitos de odio por racismo, las agresiones sexuales y la violencia de género. Sobre esto, el delegado del Gobierno.
Ya que esto se invierte en el ámbito de la violencia de género, porque donde hubo 3 mujeres asesinadas en el año 22, se incrementó en un 25% hasta las 4 mujeres asesinadas en el año 23. Las agresiones sexuales que les señalaba y que nos preocupan tanto se han incrementado en un 90% en la ciudad de Madrid.
Y en esta junta local el balance del alcalde Martínez Almeida.
Que el tiempo medio de respuesta y de actuación de la Policía Municipal se sitúa en el ámbito de los 8 minutos, que yo creo que es un tiempo medio de respuesta muy satisfactorio para el conjunto de los vecinos de la ciudad de Madrid y al mismo tiempo también que, gracias a las labores de videovigilancia y a la instalación de cámaras de seguridad por parte del Ayuntamiento de Madrid, especialmente a lo largo de los últimos años, se ha producido un incremento del 42% de solicitudes de ayuda en relación con estas cámaras de videovigilancia, tanto.
De acuerdo en suspender la tasa de reposición, a falta de acuerdo preocupa la vivienda turística, la ocupación, 1000 viviendas en esa estadística de ocupadas.
Gracias, Mar. 2:18 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Esta tarde sabremos si finalmente el Colegio de la Abogacía de Madrid adopta medidas por la revelación de datos sobre conversaciones entre el abogado de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que la investiga por presuntos delitos fiscales. El Consejo ha condenado esa filtración y apunta al fiscal general del Estado, que ha enviado una carta en las últimas horas al Consejo General de la Abogacía defendiendo la actuación del Ministerio Público. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende que no hubo una filtración de datos sobre la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Se dieron a conocer solo aquellos aspectos indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales, cuya profesionalidad y honorabilidad debe proteger, dice Álvaro García Ortiz, como fiscal general. Insiste en un comunicado que se ha salvaguardado el deber de reserva y confidencialidad. De hecho, apunta a que el ofrecimiento de pacto que habría propuesto la pareja de Ayuso ocupa 8 páginas y la nota pública era escueta, con el repaso cronológico de los hechos. En cualquier caso, esta nota pública ha provocado el enfado mayúsculo tanto de la Abogacía Española como del Colegio de Abogados de Madrid, que esta misma tarde se reúne en Junta de Gobierno y dará a conocer las acciones que decida emprender.
A la polémica por esa investigación fiscal se ha sumado una nueva derivada. El Partido Socialista y Más Madrid quieren que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, comparezca en la Asamblea Regional después de que el diario .es haya denunciado que amenazó a una de sus periodistas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, más iniciativas parlamentarias por el caso del novio de Ayuso. Más Madrid ha registrado una PNL en la que pide la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez y además, al igual que hace el PSOE, firma otra iniciativa para su comparecencia en la Asamblea en relación también con sus supuestas amenazas a periodistas. Manuela Bergero, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Que dé explicaciones de esos mensajes que hemos visto publicados con esas amenazas últimas a los periodistas del diario.es, pero sin duda porque además es una práctica habitual desde los años 90 de este hombre.
Trataremos también de fiscalizar ese papel que está ejerciendo la Comunidad de Madrid, llevando a lo institucional el ataque, la censura a los periodistas.
Una comparecencia que no va a producirse, según el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
Seguramente no venga el jefe de gabinete a comparecer. Entiendo que no tiene ninguna razón para hacerlo. Tengo entendido que esto, el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez era un mensaje en el ámbito privado a una periodista.
Idénticos argumentos en contra de la petición de dimisión, una petición a la que se suma de forma indirecta Rocío Monasterio de Vox.
Si dependiera de mí y conociera que alguien de mi equipo utiliza las amenazas, la extorsión o la... Desde luego dimitiría, claro que sí.
Y señala que ella hace un tiempo también fue objeto de amenazas por redes sociales del jefe de gabinete.
Isabel Díaz Ayuso ha rechazado cesar a Miguel Ángel Rodríguez. La presidenta madrileña ha calificado de gravísima la filtración de los datos de su pareja e insiste en que la investigación a Alberto González y los ataques desde el gobierno central persiguen desviar la atención del caso Coldo y de la ley de amnistía. Raquel Ruiz.
Porque Ayuso tiene claro que el gobierno central es el que debe dar explicaciones y defiende su credibilidad.
Es que me pincho y no sangro con la pregunta. Así que hablamos de crédito a estas alturas, con todo lo que se está viviendo en este país. Bueno, mire, vuelvo a decirlo, la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente nada que ver en esto. Yo he salido desde el primer minuto, 2 días consecutivos, en Castelldefels y en una rueda de prensa al Consejo de Gobierno que no he rechazado ni rehuido, para dar explicaciones, porque ustedes así lo piden.
Acusa a la presidenta al Gobierno de Sánchez de utilizar de forma espuria los poderes del Estado.
Yo creo que lo que está pasando es que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo. De hecho, eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando.
Y además indignada por las filtraciones que afectan a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Hombre, lo que se ha visto es que 2 personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra.
Insiste Ayuso en que la filtración de datos personales de un particular es un escándalo absoluto que responde, según la presidenta, al interés de la Moncloa en tapar una ley de amnistía profundamente corrupta.
Más cosas. El Gobierno central se ha reunido esta mañana con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Inmigración y lo ha hecho días después de hacerse público el acuerdo con el Ejecutivo de Canarias para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería que solucione el reparto de menores extranjeros. Carlos Sánchez Blas.
Y por ahí empezamos, Elia, por el reproche del ministro Ángel Víctor Torres hacia las comunidades gobernadas por el Partido Popular en este momento en el que se está cocinando ese texto incluso a nivel nacional.
Sí me preocupa que haya afirmaciones que digan que hay territorios, lo hemos escuchado con algunas consejeras de Derechos Sociales, que están saturados del Partido Popular. Un poco contradictorio decir algunas comunidades que están saturadas porque lo que se va a plantear, si se produce el cambio normativo y se aprueba con el voto también del Partido Popular, es una distribución entre todo el territorio de esos menores no acompañados.
Descontento en el seno del Ejecutivo madrileño, que ha atendido a 946 menores no acompañados entre el 1 de enero y el 13 de febrero, cuando en todo 2023 fueron 1.300. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales.
Nuevamente muy vacía de contenido en lo que respecta a las necesidades de las comunidades autónomas para poder atender adecuadamente esta crisis migratoria y que desde hace 5 meses desde la Comunidad de Madrid estamos solicitando. Pues evidencian el desinterés, ¿no?, por parte de los 3 ministerios que han estado acompañándonos hoy, pues seguimos sin obtener ningún tipo de respuestas para, como hemos dicho, poder atender a esos menores que están siendo mezclados con mayores de edad por la inacción del Gobierno.
Además de las comunidades autónomas, también ha estado presente la Federación Española de Municipios. Ha presidido la reunión la ministra de Migraciones, Elma Saiz.
Que hay que seguir trabajando en ese compartir de manera bidireccional, porque no solamente es desde la Administración del Estado, sino que también las comunidades autónomas, en cuanto a su disposición de recursos y situación, es importante una retroalimentación en la información. Y hoy, bueno, pues también hemos dado un paso más para que esa información sea mensual y a principio de mes.
Es la 11ª Conferencia Sectorial de Inmigración y la 2ª en esta legislatura. La próxima se celebrará a principios del verano.
Diferencias entre Ejecutivo madrileño y central también a cuenta de la sanidad. El ministerio que dirige Mónica García ha reconocido errores en el proceso de selección de los centros que se van a convertir en referentes de la atención integral del cáncer en España. Un proceso que perjudicó a Madrid al ser elegido solo el Hospital La Paz. La consejería entonces mostró su malestar y a esa queja se sumaron otras regiones, además de asociaciones de pacientes y sociedades médicas. Paloma Nolasco.
Han tardado 2 meses, pero es de agradecer que el ministerio reconozca su error. Palabras de la titular del ramo en la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, recuerda que la territorialidad de un centro por comunidad autónoma no es un criterio ni justo ni que se conociera en el momento de la selección de los hospitales que formarán parte de esa red, de ese programa europeo de lucha contra el cáncer. Además, la Consejería de Sanidad tampoco comparte la fórmula de distribuir el presupuesto entre los que serán centros de atención integral.
No se puede trabajar y no se puede distribuir el dinero a través del ICO, del Instituto Catalán, sin saber con qué criterios y a dónde va a ir. Con lo cual, nosotros vamos a seguir comentando pues esta arbitrariedad y falta de opacidad y que, por favor, se planifiquen las cosas cuando se hagan.
Sin conocer el criterio de la territorialidad, la Comunidad de Madrid no eligió a un solo centro, sino a 9 para que pasaran a integrar esta red. La respuesta del Ministerio fue seleccionar solo al Hospital La Paz, sin tener en cuenta, entre otras cosas, que el 40% de los casos de cáncer del país se tratan en la Comunidad de Madrid, independientemente de que el paciente sea de la capital, Cáceres o Santander.
Nosotros, desde luego, vamos y estamos trabajando con todos ellos, todos los jefes de servicio que se unen para seguir con esa red oncológica, que es un centro, un gran centro de tratamiento integral de cáncer, con sus acreditaciones a nivel europeo, porque nosotros cumplimos en todos esos centros que postulamos todas las especificaciones necesarias.
Todos los hospitales que quieran podrán formar parte de esta red de atención integral para combatir el cáncer, pero solo los 10 que elija el Ministerio de Sanidad dispondrán de 1 millón de euros de la Comisión Europea para invertir en las adaptaciones que sean necesarias y en la formación de sus profesionales. En este sentido, Madrid dice seguir trabajando con el resto de hospitales para que, siguiendo el principio de equidad, todos puedan atender a los enfermos de cáncer.
Todavía con cuestiones sobre nuestra salud, estamos a 48 horas para estrenar la primavera, época muy temida por los alérgicos. Los expertos prevén Una estación complicada también aquí en Madrid, tras un inicio de año que ha adelantado los primeros síntomas por las temperaturas anormalmente altas y la ausencia de lluvia, Eva Prat.
En Madrid el nivel de polen estará en torno a los 5.000 granos por metro cúbico, por lo que será una primavera muy intensa para los alérgicos. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología.
Como va a haber agua, porque ha llovido mucho más, y va a haber una temperatura bastante alta, esto va a propiciar de que nuestras plantas estén más tiempo polinizando, porque va a haber muchas más plantas y con mejores condiciones, y posiblemente los niveles de polen, debido a las temperaturas, también alcancen niveles más altos. Por tanto, yo diría que si estás en Madrid y quieres estar feliz en primavera, no pon todos los recursos que tienes a funcionar para no sufrir.
Recuerda a los alergólogos que el pasado mes de enero fue el más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 8,4 grados centígrados, 2,4 por encima de la media. Preocupa el cambio climático porque impacta en los pacientes y aumenta la presión sobre el sistema asistencial. Carmen Andreu es secretaria de la SEAIC.
Tenemos más meses cálidos, eso hace que la polinización empiece antes y también acabe más tarde, y ese polen es un polen más agresivo, tiene más partículas alergénicas, de manera que nuestros pacientes pues van a tener síntomas durante más tiempo, y esos polenes con un contenido proteico alergénico más agresivo, pues va a hacer que tengan más síntomas.
Estamos, dicen, casi ante un problema de salud pública, porque hay cerca de 8 millones de españoles con alergia al polen y se estima que la mitad de la población necesitará en algún momento un diagnóstico al respecto.
Y sigue la polémica entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid a cuenta del soterramiento de la A5. Ayer se manifestaron vecinos que denuncian que en ese proyecto Aluche y Campamento se quedan fuera. El ministro Félix Bolaños aludió en redes sociales a la competencia del consistorio para soterrar por completo esta vía. También en redes sociales, el delegado de urbanismo del Ayuntamiento, Borja Caravante, le recordaba que la ampliación de ese proyecto corresponde al Ejecutivo central. Y tras este cruce de acusaciones, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha insistido a Onda Madrid en que es el Ayuntamiento, Estibeles, quien tiene que redactar, licitar y ejecutar ese proyecto y que el Ministerio aportará lo que corresponda para la financiación. Añade que este malentendido no ponga en peligro el bienestar de los vecinos.
Lamento profundamente las declaraciones que ha hecho el delegado Borja Caravante y espero que eso no impida continuar con el trabajo que venimos desarrollando de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para transformar una zona tan importante como es el sur de la ciudad de Madrid en lo que conlleva la operación Campamento, recualificarla y hacer posible que sea un barrio ejemplar, no solamente aquí en Madrid, sino en toda España, incluso en el resto de Europa.
Continúa suspendida la circulación en la línea C9 de cercanías que conecta Cercedilla con el puerto de Cotos, ya que no se ha solucionado todavía la incidencia técnica que ha obligado a interrumpir el servicio. Naya Peciña.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, además de criticar que el Ejecutivo madrileño haya tenido que salir al rescate, ha destacado que se debe llevar a cabo una mayor inversión en los servicios de cercanías. Así lo detalla el consejero.
Pedirle al gobierno de Pedro Sánchez, en este caso al ministro de Transportes, que se ejecuten las inversiones necesarias para que no se produzcan este tipo de averías. Hoy no funciona esta red de cercanías para la gente que vaya a hacer turismo, en este caso a la Sierra de Madrid, y las incidencias que tenemos solo y exclusivamente son causas de que no se están realizando las oportunas inversiones por parte del gobierno de España. Hemos tenido que redoblar los servicios de los autobuses interurbanos que suben a la Sierra de Madrid, hasta 10 autobuses más del refuerzo que ya teníamos en un primer momento.
De esta manera, a través del Consorcio Regional de Transportes, la Comunidad de Madrid ha reforzado con una decena de autobuses el tramo entre las estaciones de Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos, que lleva sin servicio desde este pasado sábado. Por el momento se desconoce cuándo volverá a estar disponible la línea C9 de cercanías.
Quejas también que afectan al transporte público en Getafe. Las frecuencias e itinerarios de los autobuses alternativos que cubren el recorrido de las tres paradas de Metrosur, afectadas por la ampliación de la línea 3, no terminan de satisfacer a vecinos y ayuntamiento, que han pedido al Consorcio de Transportes que haga ajustes para mejorar el servicio. Cristina Espina.
Sí, y es que aunque entienden que se tenga que cerrar el metro entre Los Espartales y Juan de la Cierva para poder tener esa conexión con la línea 3, algo muy esperado por otro lado, no es menos cierto que los trabajos durarán 6 meses en los que los vecinos dependen de ese autobús alternativo que se ha puesto en marcha para cubrir el tramo al que afectan las obras. Un servicio que, a pesar de haber añadido la parada que reclamaban desde la Asociación de los Vecinos de Los Molinos, se queda corta, dicen, ya que solo se ha habilitado en un sentido. Por ello, la asociación ha reiterado su petición, a la que también se han sumado desde el Ayuntamiento de la localidad, concejal Carlos Enjuto.
Y además tenemos otra característica, y es que el campo de fútbol del Getafe también se le presta servicio a la estación de Las Parteles, que es una de las afectadas. Por lo tanto, queremos que haya una mejor frecuencia, pero también queremos que el servicio que se presta actualmente a Los Molinos se preste en los dos sentidos, no solamente en la dirección del Casar a Los Espartales, sino también en la dirección de Casar a Juan de la Cierva.
Enjuto, quien ha querido remarcar la urgencia de las medidas, ha señalado que desde el Gobierno regional se les ha dicho que en unos días les trasladarán una nueva propuesta para solucionar las incidencias.
El Ayuntamiento de Algete, y cambiamos radicalmente de asunto, ha creado una nueva Concejalía de Agricultura y Ganadería para apoyar al medio rural en un momento complicado en este sector, con iniciativas como censar a los agricultores de la zona y mediar con otras administraciones. Patricia Cristóbal.
Sí, a petición del alcalde de Algete, Fernando Romo, del Partido Popular, el ayuntamiento ha creado esta nueva concejalía y ha otorgado las competencias al ya concejal de Seguridad, Bruno Ebrero, quien es agricultor y ganadero en Algete y por ello conoce en profundidad la situación del campo. Él mismo nos ha explicado por qué se ha creado esta concejalía y qué papel tendrá.
Dedicarnos a ayudar a los agricultores y ganaderos en estos momentos difíciles para ellos, para que haga de punto de anexo, de unión entre los agricultores y ganaderos de la zona y las distintas administraciones. Parece que nunca nos hacen caso, no hay manera de llegar a otras administraciones que no sea la local.
Además, justifica por qué el alcalde ha confiado en él para llevar esta concejalía de agricultura.
Ha pensado en mí porque yo puedo aportar mucho. Soy también agricultor y ganadero, o sea, somos de una larga tradición. Entonces, pues mis problemas son los mismos que los del resto de mis compañeros.
Y defiende, el principal problema del sector sigue siendo que están vendiendo a pérdidas.
A mí me está costando más trabajo producir y vender mi producto. Me resulta más caro producirlo que luego venderlo. Estamos vendiendo a pérdidas de forma permanente. Así no podemos seguir, hay que solucionarlo. Pero ya.
También recalca que uno de los principales objetivos es crear un censo de ganaderos y agricultores para informarles y para saber quién está interesado en solicitar propuestas y pedir ayudas ante esta situación.
Se trata de contar con todos, a ver quién quiere aportar y con qué ideas, y vamos sumando ideas y proyectos.
Una vez que tengan diseñado ese censo, el concejal reunirá a todos los ganaderos para poner en común sus demandas.
Y en Rivas Vacia, Madrid, esta mañana el consejero de Medio Ambiente ha participado en una suelta de cercetas pardillas. Esta acción intenta promover la recuperación de una especie de pato que está en peligro de extinción. Jaime Moya.
La cerceta pardilla es la especie de pato más amenazada de toda la Unión Europea, un hecho que distintas administraciones están tratando de revertir, entre ellas la Comunidad de Madrid. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, acompañado por la alcaldesa de Rivas, Aida Castillejo, ha realizado una suelta de 20 ejemplares en la Laguna del Porcal. Novillo.
Una especie que está en situación crítica, es de las especies más amenazadas en peligro de extinción en la península ibérica y en toda Europa. Y gracias a este proyecto de recuperación que hacemos aquí en la Laguna del Porcal, pues tenemos la esperanza de que podamos salvar esta especie, ¿no?
El consejero ha explicado que la labor de la consejería no finaliza con la suelta de los animales en el espacio natural, sino que a partir de este momento comienza una importante labor de seguimiento.
Nuestros técnicos que las tienen permanentemente vigiladas para ver cuál es su comportamiento, si son capaces de nidificar, si hacen alguna migración y luego regresan, como así se ha demostrado, y bueno, pues insistiendo en que seguimos apostando por la recuperación de las especies amenazadas y por la biodiversidad en la Comunidad de Madrid.
La suelta de los animales se ha producido gracias a la colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana, que ha donado las aves a la Comunidad de Madrid.
Faltan apenas unos días para la Semana Santa. Estamos en plena cuenta atrás para el Domingo de Ramos.
Hola, Saitar canta.
Y este año la Semana Santa va a estar marcada en nuestra región por una amplia oferta cultural. A las tradicionales procesiones se suman conciertos, exposiciones y una muestra de saetas. Una programación variada que comienza en pocos días, José Luis Urgel.
Sí, lo hará este viernes, Viernes de Dolores, a las 7 de la tarde, con las alabanzas flamencas en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Aunque el principal atractivo es un ciclo de saetas con 5 recitales. Luis Martín es director general de Turismo de la Comunidad.
A cargo de Antonia Contreras, Antonio Ortega, Miriam Cantero y Curro Piñana, que actuarán en la Casa Museo Lope de Vega, 27, 28 y 29 de marzo, en la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, el 27 de marzo, y en el Centro Cultural Paco Rabal, el 27 de marzo.
Conciertos gratuitos hasta completar aforo, y quienes quieran ver pasos en la calle pueden ir hasta Alcalá de Henares, con 9 cofradías, una de ellas data del siglo XVI. Es una Semana Santa de interés turístico nacional, como la de Chinchón, con la pasión más antigua de la región. La representarán el sábado 30 de marzo al anochecer. También destacan otros municipios.
La Semana Santa y Pasión de Carabaña, Daganzo de Arriba, Móstoles, Morata de Tajuña, Parla, San Lorenzo del Escorial, Torrejón de Ardoz y Villarejo de Salvanés.
La gastronomía jugará un papel destacado, sobre todo las torrijas. Las pastelerías artesanas de la región calculan vender más de 7 millones de unidades. Jennifer Pozón, de la pastelería Formentor, tiene la receta de la mejor torrija tradicional.
Pues yo creo que principalmente es calidad en los productos, sobre todo en las materias primas. Utilizar buenas naranjas, buenos limones, un buen pan. Nosotros lo elaboramos nosotros mismos, es un brioche. Y yo creo que la leche también es muy importante, ya que la nuestra es de leche, entonces utilizar leche fresca destaca sobre las demás.
Los pasioncitos de Morata de Tajuña, el hornazo de Chinchón o los penitentes de Alcalá son otros productos típicos para una Semana Santa madrileña que busca posicionarse.
Y ante la que las cofradías de la región trabajan para tenerlo todo a punto, aunque no todas. En Majadahonda, por ejemplo, la Hermandad del Cristo de los Remedios y la Virgen de la Soledad está buscando anderos para llevar sus pasos el próximo Viernes Santo. Gloria García Talavera.
Son dos pasos, el del Cristo de los Remedios y la Virgen de la Soledad. Para ellos ya tienen a 40 anderos, pero necesitan 20 personas más, hombres o mujeres, para poder hacer los relevos, como nos cuenta uno de los integrantes de esta hermandad.
Yo creo que también es el que no lo saben bien, que pueden venir todo el mundo a ayudar, que esto no solo es de la hermandad, que es de todo el pueblo y que vengan a ayudarnos. Cada paso pesa unos 200 kilos, más o menos, y necesitamos 20 personas por cada paso para salir. Ganas de venir y ayudar, porque no necesitan forma física, tener muchas ganas y venir a ayudar.
Una procesión que recorrerá la Gran Vía de Majadahonda y que nos dicen sus hermanos merece la pena ser vivida y también vista.
Mucha emoción, hay que estar ahí abajo, el que se ponga ahí abajo seguro que venga, va a pasar como yo, que llevo 20 y tantos años sacándolo, y de aquí, si Dios quiere, todo lo que pueda. La salida es muy emocionante, tenemos que ir para sacar a Cristo prácticamente rozando el suelo con los dedos y es muy emocionante.
Procesionará el Viernes Santo, se están realizando ya los ensayos y si no consiguen a más anderos tendrán que pedir refuerzos a la Hermandad de Jesús el Pobre de Madrid, que en ese caso realiza su procesión en la capital el Jueves Santo.
2:42.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado la denuncia del Partido Popular contra Pedro Sánchez por no haberse abstenido en el Consejo de Ministros que decidió el rescate de Air Europa debido al supuesto vínculo de su mujer Begoña Gómez con la compañía. El organismo considera que no se da el supuesto previsto en la Ley de Altos Cargos que permita considerar que el presidente haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de depuración de responsabilidades. Al vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, a Elías Bendodo, no le ha sorprendido esta resolución.
Hemos conocido la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses y no nos ha sorprendido. Un órgano del Gobierno nombrado por el Gobierno, pero eso no quita que haya conflicto de intereses real del presidente del Gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa.
Desde la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, su portavoz Esther Peña afirma que esa denuncia no tenía recorrido.
Dijimos que esta cuestión no tenía base jurídica alguna y que el Partido Popular solo buscaba con esto introducir más ruido y más ruido para tapar el escándalo, que este sí se cierne sobre Isabel Díaz Ayuso y ahora también sobre su jefe de gabinete.
La guerra entre el Ejecutivo Central e Isabel Díaz Ayuso por las filtraciones a la prensa sobre el novio de la presidenta madrileña se mezclan con el escándalo del caso Koldo, un asunto que va a copar el debate político esta semana en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Esther Peña, la portavoz socialista, hemos escuchado que señalaba al Partido Popular por hacer, dice, acusaciones infundadas en el caso del presidente del Gobierno. Reproches también desde Sumar, los hacía su portavoz Ernest Urtasun, y desde Podemos, Isa Serra, exigiendo también, al igual que hacía Esther Peña, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No le pide la dimisión a Ayuso por miedo, digámoslo con toda claridad, cobardía o complicidad. ¿Qué es lo que define en este momento al presidente del Partido Popular?
Miren, a Isabel Díaz Ayuso se le está poniendo cara de Esperanza Aguirre, cuando empezaron a salirle ranas a su alrededor y al final resultó que la reina del estanque era ella. Por lo tanto, la señora Isabel Díaz Ayuso debe presentar inmediatamente su dimisión.
Ayuso es una mafia, gobierna como una mafia. Es una corrupta, es una sinvergüenza y es una señora que tiene un jefe de gabinete como Miguel Ángel Rodríguez, que es un matón que va amenazando a los periodistas de nuestro país simplemente por el derecho a la información que está recogido en nuestra Constitución.
Junto a lo relacionado con el caso Koldo, la semana que hoy comienza también va a servir para que los partidos políticos sigan trabajando en sus estrategias de cara a las elecciones autonómicas en Cataluña. El expresidente Carles Puigdemont desvelará el próximo jueves si finalmente se presentará como candidato a la presidencia catalana. Noelia Ontoria.
Sí, será en Francia, en la localidad de Elna, que sirvió para esconder las urnas del 1 de octubre. Todo apunta a que su conferencia servirá para lanzar la candidatura. Nada le impide hacerlo, pero sin la ley de amnistía en marcha no podrá volver a España sin riesgo a ser detenido. Desde Esquerra, Raquel Sanz recuerda que ya pudo ser candidato y les gusta que Puigdemont se pueda presentar, incluso hubiese deseado
que es pugui presentar i ens hagués agradat poder tenir aquesta llei d'amnistia aprovada ara fa dos mesos.
Tener la ley de amnistía aprobada hace dos meses. Desde el PSC, Salvador Illa no ve problemas en que Puigdemont se presente.
Nosotros no vamos a cambiar nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es el de una Cataluña que pase página. Se está abriendo paso esta Cataluña que quiere abrir un tiempo nuevo. Pasar página quiere decir para nosotros unir a los catalanes y servir a los catalanes.
Para presentarse a las catalanas, Puigdemont tiene que renunciar a ser candidato a las europeas y perder su inmunidad como europarlamentario, algo que ya ha previsto su equipo jurídico. Todos los partidos ya toman posiciones de cara a estas elecciones anticipadas. Desde Podemos anuncian que están dispuestos a explorar alianzas con toda la izquierda sin excluir al independentismo.
El presidente del Partido Popular ha pedido no confiar en el PSC, en Esquerra y Junts, si se quiere frenar el procés en Cataluña. Alberto Núñez Feijóo, durante un homenaje al exdirigente del PP, Eugenio Nasarre, fallecido el pasado mes de enero, ha alertado de que la amnistía es el paso hacia la autodeterminación. Vox, por su parte, insta a los populares a detener la amnistía en el Senado. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo reprocha al Partido Socialista que aspire a gobernar Cataluña con el mismo independentismo que ha vuelto a exigir un referéndum de autodeterminación y hace esta petición.
Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto. El proyecto de ruptura institucional.
El líder del Partido Popular asegura que caminamos hacia un precipicio conducidos por todos los que tienen alergia a la democracia española. Critica que el Ejecutivo con la amnistía ponga en subasta la integridad del Estado.
La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios.
Vox pide al PP imaginación para detener la ley de amnistía en el Senado y no descarta querellarse contra los miembros de la mesa de la Cámara Alta si admiten a trámite la iniciativa. José Antonio Fuster, portavoz.
Yo no descarto absolutamente, y este partido no descarta absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es que no lleguemos a eso. Nosotros lo que queremos, de verdad, pero de verdad, lo que le pedimos al Partido Popular es que apriete para conseguir un informe del letrado del mayor del Senado.
Vox culpa a Sánchez de que Puigdemont pueda decidir venir a España por las elecciones catalanas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Terrible suceso el que nos lleva hasta Almería. Allí la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre y sus dos hijas de 2 y 4 años. La madre de las menores, expareja del padre, ha encontrado sus cadáveres y todo apunta a un posible caso de violencia vicaria. El hombre pudo envenenar a las niñas antes de suicidarse. María Peñafiel.
Tenía antecedentes por violencia de género y una orden de alejamiento de la madre de las niñas. Además, la mujer estaba en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género Biogen desde hace 2 años. José María Martín, subdelegado del Gobierno en Almería.
Estamos impactados ante el conocimiento de estos hechos y, evidentemente, Guardia Civil está realizando una labor de investigación. La información que me llega es que fueron agentes de la Guardia Civil del puesto de Hergal, pero el término municipal, la última información que me llega es Alboloduy. De los 3 fallecidos se trata de un varón y sus 2 hijas de muy corta edad, de 2 y 4 años.
Los hechos tuvieron lugar este domingo sobre las 10:30 de la noche en una pedanía almeriense, en el interior del cortijo en el que habitaba el fallecido que presuntamente acabó con la vida de las hijas. Fue la madre la que las encontró envenenadas. El municipio de Abla ha decretado 3 días de luto oficial. Allí serán enterradas las menores. La investigación continúa abierta.
El caso se conoce apenas 24 horas después del asesinato de una mujer en el municipio malagueño de Pizarra. El presunto autor del crimen, expareja de la fallecida, se quitó la vida después. Escuchamos a Mariola Vergara, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pizarra.
Ahora vamos a acompañar a la familia a las 11 de la mañana al entierro que se hace en Álora y después tenemos convocado aquí una concentración del municipio que me consta que va a ser bastante multitudinaria y se van a venir a acompañarnos a las 7 de la tarde aquí a la Plaza de la Cultura y simplemente para la repulsa que este municipio hace en contra de la violencia machista, en contra de la violencia sobre las mujeres.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez, empezando por las valoraciones del resultado de las elecciones celebradas en Rusia.
En las que Putin habría conseguido el 87% de los votos frente a sus 3 rivales. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que la Unión Europea no reconoce ni reconocerá nunca la celebración de las denominadas elecciones en los territorios de Ucrania ni sus resultados. Son nulas y no pueden producir efecto legal alguno, ha escrito Borrell. En la misma línea, aunque incluso algo más duro, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Ayer se produjo un proceso electoral en Rusia muy alejado, por decirlo diplomáticamente, de lo que consideramos en la Unión Europea y en España unas elecciones democráticas con las garantías necesarias. Y, por supuesto, no concedemos ninguna legitimidad ni de se puede derivar ningún derecho.
Putin sí ha sido felicitado por países como Irán, China, Venezuela y Corea del Norte, entre otros.
Detenidas 3 personas por la muerte de 5 migrantes arrojados al mar desde una embarcación.
Ocurrió el 29 de noviembre en aguas de Chiclana y San Fernando y los migrantes fueron obligados a saltar desde la embarcación que había partido de Marruecos en una zona con fuertes corrientes y a pesar de que muchos de ellos no sabían nadar. En un primer momento se recuperaron cuatro cuerpos sin vida, encontrándose el quinto días más tarde. Los detenidos en Cádiz y Granada son dos hombres y una mujer.
Y siguen las protestas de los funcionarios de prisiones en Cataluña.
Reclaman la dimisión o ceses de la consejera de Justicia y el responsable de prisiones en esa comunidad tras el asesinato de la cocinera de una prisión de Tarragona a manos de un preso que consideran nunca debió ser asignado a la cocina. Y se niegan a sentarse a negociar si esos ceses no se producen, mientras que la consejera avisa que no hay una huelga convocada y que se está privando a los reclusos de sus derechos al no acudir los funcionarios a trabajar.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos rozando ya las 3 menos 5 de la tarde. Es tiempo de dar paso a la información cultural con Isabel García Regadera.
El bodegón con cidras, naranjas y rosa es la única naturaleza muerta firmada por Francisco de Zurbarán y una de las pocas piezas de este género conocidas del pintor. Ahora podemos disfrutar de la presencia temporal del cuadro en el Museo del Prado en calidad de obra invitada desde hoy y hasta el 30 de junio. Javier Portús, jefe del Departamento de Pintura Española del Museo del Prado.
Bodegón con cidras, naranjas y rosa es el único bodegón firmado por Zurbarán, que lo hizo en el año 1633 y constituye una de las obras maestras absolutas de la historia, no solo del bodegón español, sino también del bodegón occidental.
Esta excepcional pieza permanecerá hasta finales de junio en la sala 10A del edificio Villanueva, en compañía de otras obras de Zurbarán, pertenecientes a varios géneros diferentes y fechadas en épocas variadas de su carrera. Esto va a permitir entender lo que significa este bodegón en el contexto de la trayectoria artística de su autor y además de su importancia en la historia de la pintura española.
Esa monumentalidad que se logra con la escala y esa presencia que se logra también con la técnica descriptiva hace que estemos ante una de las naturalezas muertas mejor compuestas y más equilibradas que nos ha legado la pintura española.
Hoy están en Madrid el director de cine Gil Kinan, los actores Paul Rudd, Finn Wolfhard y Makina Grace promocionando el estreno de Cazafantasmas, El Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los Cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo?
Pues sí, una nueva entrega de la saga de comedias sobrenaturales que se inició en 1984, así que 40 años efectivamente llevan algunos disfrutando de las aventuras de los cazafantasmas y ahora con esta quinta entrega ya a punto de estrenarse en cines. El Autocine de Madrid va a celebrarlo con acciones especiales para acompañar las proyecciones a partir de este viernes y hasta el 27 de marzo. Otro clásico del cine, pero este en esta ocasión llevado al teatro. Vamos a poderlo ver hasta el 30 de marzo en el Auditorio Plácido Domingo de Madrid. Se trata del musical Sonrisas y Lágrimas, en una producción muy especial basada en la película original, con melodías legendarias y con un elenco formado por jovencísimos actores profesionales de entre 7 y 18 años. La directora del proyecto es Sonsoles Rodríguez Villar.
Cuatro elencos, una escenografía profesional que viene de Inglaterra y un vestuario precioso, también proveniente en su gran mayoría de Inglaterra. Es una gran oportunidad para ver el clásico de todos los tiempos, muy familiar, con canciones, todas las canciones emblemáticas en inglés y la posibilidad de ver tanto los diálogos en inglés o en español. Y lo mejor de todo es que es a beneficio de la Fundación Altius, que hace tan bien a tantas familias necesitadas.
A través de este musical se intenta transmitir el valor de la familia, el talento y la valentía, además de ese valor social del que nos hablaba la directora del montaje, y es esa donación, ese beneficio que se genere va a ir a la Fundación Altius España, que es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento y ayuda de familias con escasos recursos. También una sonrisa y una lágrima se unen en nuestra despedida de hoy, que es para recordar a Steve Harley, el líder del grupo de rock británico Cockney Rebel, conocido sobre todo por la canción Make Me Smile. Ha fallecido a los 73 años tras haber sido sometido a un tratamiento por cáncer, una enfermedad que le había llevado a cancelar los conciertos de la última gira en la que se había embarcado.
Así ponemos el punto y final a esta primera edición de la Semana de las Noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Es momento ahora de ocuparse de la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Feliz tarde.